Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es con ustedes compartir este espacio de información de actualidad, gastronomía, cultura y temas de salud. Atención, temas de salud. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y sin más preámbulo, nos sumergimos de lleno en temas de salud aquí en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en salud y hoy nuestra atención pasa por nuevos avances, nuevos avances de la ciencia y la tecnología que establecen nuevos paradigmas en el tratamiento de niños con baja talla. Sí, esos niños que uno aprecia, puede apreciar que su crecimiento es lento o casi no se registra. Y para conocer más sobre estas novedades, estamos en comunicación con el doctor Ignacio Vergadá. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Julio García Lorre lo saluda.
Buenos días, Julio. Un gusto. ¿Cómo le va?
Bien. Gracias por acceder a esta comunicación en el segmento Salud de este programa, que ya tiene sus varios años al aire. Pero siempre tenemos una mirada atenta, ¿no?, en materia de novedades, en materia de nuevas herramientas para tratamientos específicos, como puede ser esta situación, ¿no?, los niños con baja talla.
Exactamente. Yo creo que no solo nuevas herramientas, sino creo que lo importante es concientizar un oportuno y temprano diagnóstico del niño que no está creciendo bien.
Bien. ¿Sí?
Y después iremos a las nuevas herramientas. O sea que esto es clave, siempre concientizar no solo a la población de pediatras, que yo soy pediatra, sino también a la población de los padres, de que es clave el control periódico de sus hijos de salud, independientemente de que tengan algún problema agudo, que es lo que habitualmente consultan.
O sea, el diagnóstico preventivo.
Exactamente. Tratar de detectar tempranamente, de alguna manera, cuando un niño se está desviando de su crecimiento normal.
Bien. Y para que la audiencia tenga así una noción aproximada, ¿cuáles son los indicadores cuando se evalúa a un niño en materia de crecimiento, en materia de talla? Obviamente, ¿no?, medirlo, pero hay una tabla, el peso incide, ¿cómo es la mirada?
Bueno, hay algunos parámetros caseros que son, para mí, sumamente útiles.
Ah, bueno, mejor
todavía.
Como
una familia poder darse cuenta de que uno de los hijos no usa el talle de ropa que usaba el hermanito a la misma edad. Primera alerta.
Bien.
Segundo, que no haya un cambio de calzado, de talle de ropa o del ruedo de los pantalones a otra edad, ¿sí? Otro aspecto es cuando entran en la escuela, que por ahí uno lo sabe que es un poco bajo y de repente les llama la atención de
que es el más bajo.
Más bajo,
que es el más bajo de la clase, ¿sí? Claro.
Y un tercer punto es en la adolescencia, donde a veces los chicos, algunos niños desarrollan tarde, y bueno, ahí hay una gran disparidad con sus padres y esto muchas veces llama la atención.
Correcto.
Eso son las miradas de la familia y de los padres. Y después, como dices, existen tablas, lo que se llaman de percentilos de distribución, que la Sociedad Argentina de Pediatría las tiene muy bien establecidas, donde uno puede tabular cómo va creciendo un niño y en qué carril va creciendo.
Bien, o sea que eso está normatizado y es más fácil de advertir. Una pregunta, y seguimos dialogando. ¿Puede ser que es como si fuera un florecimiento que un niño registre, ¿no?, una demora en su crecimiento, pero después recupera?
Bueno, eso por supuesto que existe. Hay
bien.
Variantes de crecimiento normal que se llaman niños maduradores lentos.
Perfecto.
Que crecen muy lento, son los más pequeños, y los padres después refieren, yo era el más bajito de la clase y terminé siendo del medio o de los más altos.
Claro, pasa.
Claro que pasa. Y eso, bueno, es importante reconocer cuáles son variantes normales para no invadir de más a un niño normal, ¿no?
Perfecto. Y ahora vamos al otro supuesto, doctor. Efectivamente, el niño fue llevado a la consulta médica y el profesional tratante advierte que hay dificultades en su crecimiento. Se inicia un tratamiento, obviamente. Pero hay un factor que me parece que gravita en forma considerable, que es la adherencia al tratamiento.
Exacto, el tratamiento con uno de los tratamientos de más utilidad y que está bien establecido e incluso está en el plan médico obligatorio es el tratamiento con hormona de crecimiento en niños y niñas con distintas condiciones de salud.
Perfecto.
Desde la deficiencia de hormona de crecimiento y otros aspectos. Pero como este es un tratamiento que es inyectable, parecido al que se aplica en los diabéticos, en, por lo menos en el procedimiento.
Sí.
Bueno, a veces llega y se tiene que dar todos los días, o por lo menos 6 veces por semana. Es clave de que haya continuidad en este tratamiento, que lo que llamamos adherencia, que es el cumplimiento del tratamiento, esto es clave como cualquier medicación crónica, de alguna manera. Y existen algunos dispositivos electrónicos hoy en día de aplicadores que se pueden monitorear con qué frecuencia la familia y el paciente están cumpliendo el tratamiento. Esto es sumamente útil para el médico endocrinólogo pediatra, que quienes somos quienes los tratamos, y totalmente para dar información a la familia de la importancia que es adherir a un tratamiento para lograr el beneficio buscado.
O sea que, a ver si me perdí, existen, ¿no?, dispositivos electrónicos que permiten al médico interviniente ver que efectivamente el niño está recibiendo, ¿no?, la medicación que necesita. Pero ahí, más que cuidar al niño, estamos viendo si los padres hacen bien su tarea.
Bueno, es
perdón,
una,
¿no?,
mezcla.
No, me parece. Pues yo...
No, totalmente. O sea, yo soy un convencido de que los niños tienen que, de alguna manera, tomar conciencia de su condición,
claro.
Pero los padres son responsables de ello, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. No, pensaba en el dispositivo, no sé, me imaginaba un parche electrónico que de alguna manera da cuenta si lo, ¿no?, bueno, si los padres le aplicaron o no el medicamento.
Exactamente.
Bueno, todo sea en beneficio del chico, obviamente.
Sí, sin duda, sin duda.
Bien. Y una pregunta, es una pregunta que habitualmente no me gusta hacer, ¿no? Yo doy por descontado que tú tienes una trayectoria extensa, ¿no?, en este campo. ¿Cómo visualiza gráficamente, visualmente, de acá a 10 años atrás? ¿Qué avances se registraron y de qué magnitud?
Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que han avanzado es en los aplicadores de estos modelos inyectables, que son mucho menos invasivos de lo que eran antes. Para que usted tenga una idea, la hormona de crecimiento al principio se daba en forma intramuscular 3 veces por semana.
Terrible.
Todo el mundo conoce lo que es una inyección intramuscular.
Sí.
Y hoy en día son subcutáneas, con agujas que parecen un cabello y que tienen una extensión de más o menos 4 milímetros.
Casi, o sea, imperceptible.
Realmente casi mínimamente invasivo. Eso ha ayudado muchísimo, muchísimo a que los niños no tengan temor durante el tratamiento y puedan cumplirlo.
A ver, voy a caer en un lugar común, doctor, pero bueno, si viajamos en el tiempo y usamos de ejemplo una figura conocida como es el jugador de fútbol Lionel Messi, ¿no?, que tenía problemas de crecimiento, ¿no?, dificultades de crecimiento, y tuvo un tratamiento que, ¿no?, al cual accedió una vez que estuvo en Europa, tengo entendido. Desde la época de Messi ahora, ¿no?, ¿significativamente se han registrado avances?
Bueno, lo que se ha avanzado mucho es en las indicaciones, porque cuando uno da un tratamiento del crecimiento, creo que un punto clave es que el médico sepa de que cuál es el beneficio en la condición de ese paciente. No todos los niños son iguales.
O sea, no todos los tratamientos son iguales, es personalizado.
Exactamente. Perfecto. Entonces creo que conocer más las condiciones, el espectro de por qué un niño no crece bien, es enorme. Hay muchísimas condiciones. Bien. Y en algunas la hormona de crecimiento no tiene indicación, porque el crecimiento, por lo menos para que usted tenga, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los niños con acondroplasia, que es una enfermedad, una displasia esquelética muy conocida, se sabe que la hormona de crecimiento no los beneficia, entonces eso no es una condición que se puede beneficiar. Lo puse como ejemplo extremo, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ha avanzado mucho es en el conocimiento de las indicaciones y cuál es el beneficio real.
Bien.
Porque esto, si yo le voy a indicar un tratamiento a una familia, a unos padres para su hijo, que lo tienen que tratar 7 años, todos los días, yo tengo que darles una idea de cuál es el beneficio real de lo que estamos haciendo.
Sí, exacto.
Porque si no, lo expongo a un cuadro de incertidumbre y que puede complicar justamente la adherencia, ¿no?
Bueno, pero estoy pensando que en un tratamiento proyectado de 7 años, ¿no?, la familia por decirlo así, al cabo de 2 años, 3 años, tiene que ver algún logro. No es que tiene que esperar que pasen indefectiblemente los 7 años para ver si, ¿no? Sí.
Muy buena su acotación. Uno relativamente se da cuenta rápido de si el niño crece más de lo que estaba creciendo.
Correcto.
Pero una cosa es lo que crece en el primero o segundo año, que uno ya lo nota, y otra es la altura final que va a llegar, ¿sí? Bien. Y ese es el dato más importante de eficacia.
Acá Roberto de Belgrano envía una pregunta, es un asiduo concurrente de este programa. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando el niño no tiene dificultades, que es bajito? Punto, ¿no? Es verdad, pero no todos tenemos la misma estatura y no necesariamente ser de los más altos significa una dificultad de la talla.
Bueno, ese es un dato importantísimo. Nosotros, para que tenga una idea, como endocrinólogo infantil, que es una subespecialidad pediátrica, más o menos el 20 a 30% de las consultas son de niños que consultan porque los padres o el pediatra están preocupados por la altura.
Correcto.
De ellos, el 90% son normales.
A eso voy, ¿no? No necesariamente ser bajito significa que tenga problemas de crecimiento.
Exactamente.
Salió de fábrica bajito.
Pero ese niño igual tiene que tener algún control para reafirmar clínicamente de que está bien.
Claro,
y eso
obviamente.
Es importante.
Sí, sí, obviamente. Una certificación, por decirlo de esa manera, que vos no tenés problema de crecimiento, vos sos bajito, punto.
Exacto.
Para que quede bien claro. Bueno, muy interesante esto, ¿no? Y es una preocupación. Los padres siempre tienen una mirada, ¿no es cierto?, de la altura de sus niños, ¿no? Quizás tenía que fijarse en otras cosas, pero la altura es, ¿no?, siempre es un indicador de atención por parte, ¿no?, de los progenitores.
Sí. Es una realidad que los padres tienen una expectativa, tienen miedo de que hoy en día usted sabe cómo los niños pueden tener lo que se llama el bullying por distintas razones, temen que un niño muy bajo padezca un poco, sufra de autoestima por su altura, o sea, es una preocupación real y uno tiene que ocuparse de calmar esa preocupación y reafirmar la normalidad en la mayoría de los casos.
Acá Carmen de Valvanera me pregunta, y quizás una pregunta muy amplia, usted dirá, doctor, la incidencia de la alimentación. Y sí, es un buen punto.
Bueno, a ver, en situaciones críticas, si uno pone a nivel mundial, la causa más frecuente de retardo de crecimiento es la desnutrición.
Bien, listo.
O sea que esto está bien, bien establecido, digamos.
Contundente.
Ahora, de allí a un niño que tiene acceso a alimentos en una familia, digamos, vamos a poner promedio normal, y que es inapetente o es selectivo en la comida, es raro que esa alimentación donde la madre está muy preocupada porque el niño no quiere comer o es muy caprichoso o muy selectivo, en general es muy raro que comprometa el crecimiento. Puede comprometer un poco la curva de peso, pero el crecimiento es raro que lo comprometa.
Correcto. Y bueno, y para finalizar, doctor, si me permite, ¿no? Una semiconsulta, ¿no? Caso personal, causa propia. Yo era un niño que me acuerdo que en los primeros grados de colegio, así siempre con el método comparativo, ¿no?, con los otros chicos de, ¿no?, de mi aula, yo era de los más altos, ¿eh? ¿Ok? Venía bien. Era de los más... Pero después, alrededor de los 13, los 14, me quedé, perdí esa situación. No soy una persona baja. Pero sí, tengo que admitir que me sorprendió. Yo pensé que mi estatura iba a ser otra, a eso me refiero.
Mire, lo que a usted le pasó es muy frecuente y ha pasado, además, se ha exacerbado en la pandemia.
Correcto.
Y tiene que ver con el tiempo del desarrollo de la pubertad. La pubertad, que son los cambios de las hormonas sexuales, son las responsables de hacernos crecer mucho en la adolescencia, como a todos nos pasó, pero son las responsables también de cerrar los cartílagos de crecimiento. Si un niño tiene una pubertad temprana, va a pegar un estirón temprano y va a cerrar su crecimiento más temprano, o lo va a terminar.
Por eso
hay que estar vigilante a eso, de que no, en los controles pediátricos, que el desarrollo no sea temprano o precoz, que hay tratamientos para frenar el desarrollo.
Retardar, claro.
Para que tenga perfecto. Más tiempo para crecer.
Bueno, le agradezco la semiconsulta porque ahora ya sé quiénes son las responsables de no haberme proyectado, ¿no? De tal manera, yo me imaginaba a mí mismo como un granadero, imagínense, ¿no? Y después, no sé si no clasifico para granadero, pero de los más bajitos sería.
Así que, bueno. Claro, bueno.
Pero bueno, qué buen dato, bueno. No lo sabía, ¿no? Lo que es la información, ¿no? O sea que el desarrollo, el despertar sexual, automáticamente acarrea el cierre, por decir así, del crecimiento, cartílagos de crecimiento, ¿no?
Exactamente. Si un niño, se lo pongo en ejemplo un varón, un niño desarrolla a los 12 años, bueno, va a terminar de crecer a los 16. Ahora, si desarrolla a los 10, va a terminar de crecer a los 14.
Perfecto. Ahora, y después, cuando esté en soledad, voy a hacer memoria cómo fue mi despertar sexual para saber cómo quedé en esta estatura.
Bueno.
Doctor, le agradezco esta comunicación. Le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización.
Bueno, yo soy el doctor Ignacio Vergadá, endocrinólogo pediatra, matrícula nacional 60.743, y soy el jefe de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.
Doctor, le agradezco esta comunicación, me resultó en lo personal más que interesante, y este espacio queda a su disposición, sépalo.
Muchísimas gracias, Julio, que tenga buen día.
Un gran abrazo, doctor, adiós.
Vale.
Y seguimos en acreditados 4300-0114 y 5031-9801. Son los teléfonos para comunicarse con nosotros. Les recuerdo, nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y obviamente, no se olviden que nos pueden encontrar en distintas redes sociales, Facebook, Instagram. Radio Amadeus 91.1. Bueno, y hay elementos distintivos de nuestra cultura, hay elementos distintivos del ser nacional. Y bajo la mirada de extranjeros, la República Argentina tiene parámetros de apreciación muy claros, ¿no? Nuestras carnes, nuestros vinos, nuestros paisajes y nuestro tango. Sí, nuestro tango que es un fenómeno de aceptación mundial. Llama poderosamente la atención, el tango es consumido tanto como por un público occidental que lo disfruta y lo conoce, como público oriental, ¿no?, de distintas partes de Asia. Y nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, nosotros los que estamos cerca del Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, nos vamos a ver beneficiados y sentirnos privilegiados por acceder a la programación de la Semana del Tango en el Borges. Tome nota, del 7 al 11 de diciembre. No falta mucho, del 7 al 11 de diciembre. Y para conocer más sobre esta propuesta más que interesante, esta propuesta más que argentina, estamos en diálogo con la coordinadora del área tango del Centro Cultural Borges, Cecilia Troncoso. Cecilia, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Muy, muy buen día. Qué buena presentación que hiciste. Me encantó porque es tal cual lo que pasa con el tango en el mundo y en Argentina. Así que, nada, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, ante todo, tengo que comentarle a la audiencia. La audiencia sabe, porque siempre hago notas de tango, sabe que bailé, siempre me gusta así desgranar alguna anécdota. Pero estamos hablando con Cecilia Troncoso, que podemos decir que es una de las primeras organizadoras, ¿no? ¿Vos sos la Cecilia Troncoso del lugar que yo pienso que es?
Sí, soy la misma, exactamente.
Perfecto, sí.
De hace 30 años, sí.
Sí, una trayectoria, ¿no?, de ese centro vecinal sobre Juan B. Justo, pequeñito, ¿no? No, ¿cierto?
Sí. Nosotros arrancamos en la calle Oro, que era la primer viruta, y después pasamos a la Estrella del Maldonado.
Exacto, ahí los conocí yo.
Ay, mira qué bien, qué maravilla. Sí.
Nunca fui amigo de la casa, pero sé quiénes son vos, tus compañeros, todos. Así nunca.
Horacio,
y cuando hago distinción, nunca fui amigo de la casa porque es como una cofradía, ¿no? Los viruteros.
Exacto.
Así que, pero siempre me sentí cómodo, siempre lo disfruté. Para mí era un clásico, ahí era un casamiento, que terminaba el casamiento, cuando todo el mundo se iba, ya no era viruta, era unos tangos.
Mirá qué bien, qué genial.
Sí,
tengo. Y aparte, lo que ha crecido el tango, lo que ha crecido desde aquella época, ahora, sí, en toda la Argentina y en todo el mundo, la verdad que es una maravilla. Y tener, vos sabés que nosotros el 11 de diciembre en el Centro Cultural Borges, como vos dijiste, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, inauguramos nuestra sala tango.
Sí, eso viva de cabeza, porque para aquellos que bailamos, ¿no?, tener un espacio de esas características es una conquista.
Es una conquista, es tal cual la palabra, porque además de que es una sala hermosa, es en la esquina del Centro Cultural que da a Florida y Córdoba, toda piso de madera, techos altos, con lo bello que es el Borges.
No, increíble, increíble.
Vamos a inaugurar con una milonga con orquesta en vivo, que va a estar Tango Bardo.
Sí. Sí. Permitime hacer un pequeño homenaje que salió de la galera, Cecilia. Cuando vi la información esta, ¿no?, de esta sala específica para bailar, piso con madera, como, ¿no?, así una sala de tango profesional, por decirlo así, ¿no?, para el disfrute, para el baile social.
Para el disfrute, sí.
¿No? Para el encuentro social. Viajé en el tiempo, ¿viste las tarjetitas que se activan en el cerebro?
Sí.
Y le volví a escuchar a Teté diciéndome, en esta ciudad, con el dedito sobre la mesa, ¿no?, en esta ciudad falta una sala para bailar tango que esté abierta 24 horas, porque Buenos Aires es la capital del tango, ¿no? Y cualquiera que llega a cualquier hora, me decía, tiene que tener la posibilidad cierta de bailar. Yo decía, es un adelantado, Tete decía.
Tete era un adelantado, y para la audiencia, si no lo conoce, Tete fue un milonguero entrañable, sí, amadísimo por todos. La verdad es que, ¿te acordás lo que hacía Tete, no? Que te sacaba a bailar y de golpe te cambiaba. O sea, mientras él te seguía llevando, increíble, te hacía creer que vos lo llevabas y te cambiaba el abrazo, como si vos pasabas al rol conductor y él al conducido. Un milonguero de aquellos de los que lamentablemente nos van quedando cada vez menos. Por eso también es tan importante este espacio que generamos en el Borges para el tango, no solo para la semana, sino toda la programación que tiene todo el año el Borges, todo el apoyo de nuestro director Ezequiel Grimsen y la directora de programación Jimena Pautazo, que le dan un valor al tango que está muy, muy bueno para que la gente aproveche y para que sigamos inundando el país de tango. Yo, que estoy muy metida en el mundo tango, digo, todavía nos falta conquistar mucha gente, mucho joven, mucha gente grande, que se anime, que venga, que empiece a bailar y que tome como propio esta danza, esta música, esta poesía, que es nuestra, que amamos y que es tan bella, porque es bellísima.
No, y tan propia y tan buena embajadora. Y tan buena embajadora de nosotros que es. Pero bueno, le hablo a la audiencia ahora, atención, del 7, a partir del 7, Semana del Tango. Prepárense porque hay de todo. De hecho, se va a presentar la orquesta de Juan D'Arienzo el viernes 9 de diciembre a las 19 horas, ¿no? El 8,
sí,
perdón.
Sí, exacto.
El 8. El viernes se presenta la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Ah, yo me acuerdo cuando apareció Misteriosa Buenos Aires. Bueno, bueno, sábado 10.
Sí.
Sábado 10, una señora indiscutible del tango, como es Lidia Borda, ¿no? Talentosísima, sí, y apreciadísima por igual, ¿no es cierto? En el ambiente.
Sí, después va a haber del 7 al 11 también intervenciones, uno va a poder pasear por el Centro Cultural, que además hay que conocer los 10.000 metros cuadrados que se abrió en abril desde que es del Ministerio de Cultura de la Nación, y va a haber sorpresas como intervenciones artísticas de músicos y bailarines que aparecen por cualquier lugar y hacen, bueno, como es una intervención artística que uno toma el espacio, entonces vas caminando y de golpe te vas a encontrar con una pareja de baile o con un bandoneonista.
¿O por qué no? ¿Por qué no con un mimo tanguero? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Podríamos. ¿Eh? Después también en la Merced Sosa va a haber un ciclo, que yo no sé si esto ya hubo, ¿no? Pero de videoclips. Va a haber un ciclo de videoclips cortos de tango y mediometrajes.
Bien.
Que han hecho gente joven, y viste que también durante pandemia la gente se dedicó mucho a filmar.
Casi a producir, producciones, bueno, audiovisuales.
A producciones audiovisuales, que le vamos a dar espacio en, perfecto, el auditorio Mercedes Sosa.
No, estoy pensando, ¿no? Que yo sepa, sí, ¿no? Por mi tarea así de difusión, así audiovisuales de tango, así de reciente realización, ¿no? A ver.
No hay.
En el Museo de Gardel siempre pasaron, ¿no? Muchos clips, claro, de Gardel, ¿eh? Pero así, producciones actuales, modernas, recientes, no.
Porque aparte hay que ver la cantidad de gente joven y no tan joven que se dedica al tango, que estudia, es como...
Sí, la cantidad de músicos que se forman, la cantidad de músicos que se forman para integrar agrupaciones tangueras, es increíble.
Pero es increíble, o sea, de aquella época de la que hablamos al principio de la nota, donde yo era muy jovencita.
Bueno, tenemos la misma edad, así que me parece verte, así que te veo.
Está muy bien. Fue una explosión, así como exponencial, de bailarines, de músicos, pero exponencial. Entonces, poder darle espacio a esa gente, y en esto de los audiovisuales, la verdad que va a estar muy buena, es en el auditorio Mercedes Sosa, y nuestro cierre, como dijimos al principio, va a ser el 11 de diciembre con una milonga en vivo, inauguración de la sala, con la orquesta Tango Bardo y la DJ Ornella Simonetto, que si no me equivoco tiene 27 años, no sabes lo que sabe de tango. Y los chicos de Tango Bardo también deben tener entre 30 y 40 y tocan maravillosamente bien. En nuestra sala con piso de madera están todos invitados a bailar, los súper esperamos. Así que te espero a vos también.
No,
a
ver, sí, obviamente. No, ahí estaré.
Sí, por favor.
Ahí estaré. No, es interesante, ¿no? Es interesante uno que ya tiene los años que tiene. Sabes que hace poco estuve, ¿no?, en un cierre de un festival. ¿No? Me invitaron, yo lo había difundido, y se me acercó un chico, ¿no? Y así con buena intención, ¿no? Y me dice, no, pasa que usted no sabe cómo es este ambiente, señor, ¿no? Entonces me quería explicar a mí, ¿no? Y dije, bueno, explícame, le dije, siempre es útil aprender. Entonces me explicaba, listo, me lo quedo, me parece muy valioso, ¿no? ¿Ok?
Sí,
¿no?
Sí.
Y volviendo a Teté, porque fue lo que pasó a continuación, ¿no? De escuchar la explicación, viajé en el tiempo, estaba bailando, se levantó Teté, empezó a aplaudir desaforado, que todo el mundo lo miró, ¿eh? Y dijo, bravo, hace un montón que no veía bailar a alguien con tanta emoción, me dijo a mí, ¿no?
Ah.
¿Eh? Y me vino, viste, me agarró las manos y me agradeció, ¿entendés? Me dijo, me alegraste el día, ¿eh? Claro, pues, estaba charlando, ¿no? Y me levanté a bailar con una chica y fue así, la verdad que te vio lo que yo también experimenté, ¿eh?
Con lo cual, Julián, fue una gratificación, no me queda doble. Otra que esperarte el 11 a bailar unos tangos conmigo en nuestra inauguración de la sala.
Vamos a estar bailando con vos, va a ser todo un honor. ¿Eh? Va a ser todo un honor. Y digo, como periodista, como argentino y como amante del tango, cuando recibí este material dije, qué bien, ¿no? Y también dije, qué bien que en esta coordinación general, ¿no? Porque a veces en este país decimos, che, ¿qué mérito tiene la persona para estar en esta posición, ¿no? En este cargo, en esta tarea. Y cuando vi tu nombre dije que qué acertada elección.
Ay, muchísimas gracias. Y nada, para mí es una oportunidad enorme de darle el espacio al tango que el tango necesita, acompañada, y esto que te digo que es maravilloso, no quiero dejar de recalcarlo porque es así, es la libertad que yo tengo para proponer, el ida y vuelta con los directores del Centro Cultural, las ganas que tenemos todos de que esto pase en el Borges y que se extienda a toda Argentina, ya es federal. De hecho, mira, hace 2 semanas tuvimos el Encuentro Nacional de Tango.
Bien.
Vinieron 100 parejas de todas las provincias. El jueves tuvimos Tango Austral, que es una compañía de Bariloche, porque el tango es argentino, sí. No es solo de Buenos Aires, ni es solo porteño.
Bueno, de hecho, ¿vos viste las parejas que giran por el mundo? No, ya no son de Villa Urquiza ya, ¿entendés?
No, claro que no.
Son de la provincia de Buenos Aires y uno se sorprende, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver también las herramientas de tecnología. Antes uno tenía que estar en el lugar, hoy te podés formar, ¿no es cierto? Viendo.
Sí, aparte ya, si se formó gente en las provincias, ya puede seguir formando gente, podemos seguir con esta continuidad de que el tango se prolifere por todo el país. ¿Cómo está, A mí me asombró mucho.
Yo el otro día... El otro día en un asado, te comento, Cecilia, tiré esta frase, vos la vas a agarrar al vuelo. Digo, mira la cantidad de artistas que tenemos, ¿no?, del tango, ¿no?, trabajando en el mundo... Y son personas que jamás, dije, bailaron un tango, uno solo, en el Club Almagro, dije. Y me dijeron, tenés razón, Julio. ¿Entendés? Así, o sea que el paradigma de formación del artista cambió.
Por supuesto. Igual qué bueno que nombras el Club Almagro como Sunderland, que tampoco existe más, ¿sabes? Pospandemia desapareció Sunderland porque, terrible. La carencia, la cantidad de milongas que había, porque todavía lo podemos transmitir, y está bueno que eso también se transmita de generación en generación. Digo, vos me nombraste T, y por supuesto, como yo viví esa época, enseguida me viene o Almagro, pero que la gente joven también sepa toda la historia que hubo en Argentina, no solo en los años 40, la década de oro, sino hace 10, 20 años.
Bueno, yo me comprometo al aire delante de la audiencia. Tengo dos cajas que quizás ustedes van a poder darle utilidad, Cecilia. Son dos cajas que a lo largo del tiempo, década del 80, década del 90, fui llenando.
Sí, sí.
Y te demuestra la evolución de las parejas de baile.
Qué interesante, está buenísimo.
Son los afiches, Afiches de milongas, ¿viste? Los volantes que estaba sentado.
Claro,
estaba sentado
y te ponían en la mesita.
Exacto, y te venía a repartir. Bueno, yo me tomé la molestia, ¿no?, de guardarlos en una caja, taca, te taca. Y después fueron dos cajas, ¿eh?
Qué
Y es muy enriquecedor. De hecho, cuando estuve los 10 años de una milonga, ¿no? Me invitaron a la celebración, caí con el volante del anuncio de apertura que ellos no tenían.
Parece una maravilla, es un tesoro.
Y me dijeron, ¿dónde lo sacaste? Y cuando me lo dieron, lo guardé. Le dije,
¡qué genial! Bueno, me comprometo también a participar de ver cómo se puede promocionar y visibilizar eso.
Sí, me vas a ver llegar con una caja naranja con todos esos volantes.
Qué una hermosura, qué bien, qué bueno que has guardado un tesoro de esa manera.
Había mucha riqueza gráfica en los volantes.
Sí, ¿no?
Sí, al principio era blanco y negro, pero después sumaron colores, mejoraron el papel, vas a verlo. Los pones delante de tus ojos y ves una evolución increíble.
Y claro, porque aparte, en los 90, o sea, viste que hubo toda una época que el tango no estuvo proscripto, pero no pasaba mucho, no estaba mucho. Y después cuando empezó, que estaba el Paracultural, la Viruta de Oro y un montón de milongas que fueron saliendo, había que hacer mucha imaginación y mucha creatividad para poder imponerse y para ver por dónde entraba. Por dónde te traías más gente.
Vamos a ver ese material juntos. A ver,
¿cómo así, no?
A mí, que recuerdo ahora, es una en formato postal. Mirá, la que te tiro, agárrala, ¿eh?
Sí.
En formato postal, ¿no? Color, buena impresión. Omar Viola inaugurando su milonga en el Salón Verdi.
El de la Boca.
Sí, fueron 4 fechas solamente.
Fueron porque era así, era muy... Sí, totalmente. Bueno...
Pero tengo
otro cedor tremendo del tango, Omar.
Sí, tengo ese volante, es increíble.
Tengo muchas ganas de ver todo ese material.
Vamos a verlo.
Fantástico.
Cecilia, te agradezco.
¿Qué hacer con eso?
Sí, ahora vamos a hacer. Te agradezco esta comunicación. Redes sociales para que la gente pueda conocer más.
Julio, muchísimas gracias.
Redes sociales, no te vayas, ¿eh?
Acá va. Todas las entradas son libres y gratuitas.
Perfecto.
Y para conocer el detalle, toda la información del Borges es @CentroBorges.
Perfecto. Bueno, nos estamos viendo en la Semana del Tango. Cecilia, gracias por esta comunicación.
Por favor, Julio, un abrazo grande y esperamos a toda tu audiencia en la Semana del Tango en el Centro Cultural Borges.
Muy amable.
De Nación.
Gracias.
Hasta luego.
Para amarte y morir.
Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como siempre les comento, hay que estar atento a las propuestas que tienen una extensión en el tiempo limitada. Y a continuación vamos a estar conociendo una de ellas, porque hoy y mañana, Feria de Navidad en el barrio de La Recoleta. Atención, es una excelente oportunidad para conseguir regalos para las fiestas y es una mejor oportunidad aún todavía para colaborar con la atención de la gente que está alojada en distintos centros parroquiales. Y estamos en comunicación con un integrante de Cáritas Pilar. Laura, ¿estás ahí?
Estoy acá, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto oírte.
No, gracias.
Vos y a toda tu audiencia, a todo tu equipo, un abrazo grande y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectarnos con el mundo exterior.
No, como que no, es una oportunidad que ustedes se merecen y se merecen aún más todavía. Bueno, no lo vamos a presentar a Laura, a todos aquellos que son del barrio, que van a la Iglesia del Pilar, saben quién es. Toda una trayectoria al servicio de los demás y Laura
sí,
no cesa.
Muchos años dedicada al servicio, mira.
Y no cesa,
que,
y sigue.
Como dice el Papa Francisco, es el poder es el servicio.
Es
la obra más maravillosa que puede existir.
Perfecto.
Porque las obras del Pilar así ameritan el esfuerzo.
No, todo ese equipo
tenemos,
fabuloso que te acompaña.
Vos sabés, cuatro hogares, uno mejor cuidado que el otro. Viste, realmente son maravillosos. Acá tenemos en este momento las chicas que ya se han recibido y que están estudiando en la facultad. Todo gracias al empeño de la gente de Cáritas, la gente de la Fundación del Pilar. Qué bueno que trabajamos para que ellas puedan tener un futuro y una vida un poco mejor de la que les ha tocado.
Sí, un horizonte.
Siempre digo, uno no está exento de que te pueda pasar una desgracia de situación de calle o como tanta gente hay que está perdida. Bueno, nosotros tenemos que ayudar y darnos una mano.
Perfecto.
Para eso estamos en el mundo.
Bien.
Es la única forma en que vamos a trascender.
Bueno, y vamos a invitar a la audiencia, atención, porque hoy y mañana feria navideña. Laura, los detalles.
Los detalles son, mira, es la cantidad de el bric-a-brac. El bric-a-brac es lo que son la venta de cosas antiguas, de cosas vintage.
Sí.
Ha sido impresionante la recepción que hemos tenido en la comunidad. Todos han donado algo para que nosotros podamos vender. Los precios son muy buenos, muy accesibles, porque pensamos en que es una oportunidad de los revendedores de venir a abastecerse de cosas buenas. Es como si fuera un mini remate.
Bien.
Pero que uno va llevando las cosas, no hay necesidad de remate.
Perfecto.
Pero los precios son muy... los hemos puesto pensando en que la cosa no termine ahí, no sé, que el círculo se continúe. Entonces, es muy conveniente venir a comprar acá.
Dirección
y
horario.
La ropa de también, hemos seleccionado durante todo el año las mejores prendas y las tenemos a la venta.
Perfecto.
También.
Sí, yo voy a ir después a la tarde, después del programa, voy a dar una vuelta, así que te voy a saludar. Pero danos la dirección y el horario.
La dirección es Junín 1904.
Perfecto.
Estamos al lado del cementerio de la Recoleta.
Sí.
Y al lado del Centro Cultural Recoleta. Son los dos referentes.
Perfecto.
Que ellos... nosotros, el Pilar es referente de ellos también, ¿no?
Sí, sí. La gente no se puede perder.
Y el horario es de 11 a 20 horas.
Perfecto. La gente no se puede perder en esa ubicación, entre el cementerio y el centro cultural, ¿ok?
Exactamente.
Hoy
más
y mañana.
Imposible.
Hoy
es,
y mañana.
Es lo más top que hay.
Sí. Hoy y mañana.
Hoy y mañana estamos, sí, sí.
¿Mañana
estamos
también, de 11 a 20?
Estamos recontentas. El Padre nos ha hecho una bendición muy linda recién. Y nos ha agradecido todo el trabajo de todo el año y de esta feria también.
Perfecto.
Porque realmente, viste, es lindo oírlo, manifestar que con esta es una gran ayuda para la parroquia para mantener los hogares.
Y le comento a la gente que si alguno quiere ir en el horario del partido, la feria va a estar funcionando, ¿eh?
La feria va a estar funcionando y tenemos un televisor, no es muy
Perfecto.
grande, pero vamos a poder ver el partido también.
Perfecto.
Porque a todas nos interesa, che.
Y hay servicio de cafetería.
Y hay claro, tenemos una cafetería con unas cosas deliciosas.
Bueno, guardame algo que voy a ir
yo
para
hice
allá.
Yo hice un budín de banana con pasas de uva, que me encanta hacerlo. Y bueno, que queda muy rico, por lo menos mi familia siempre, bueno,
de ese
me lo
budín,
pondera y me lo pide.
Guardame.
Y todas las señoras han hecho cosas caseras.
Perfecto. Laura, te agradezco esta comunicación y nos vemos más tarde.
Gracias a vos, Julio. Muchas gracias.
Nos vemos más tarde. Un beso. Saludos a todo el equipo.
Gracias, gracias. Te esperamos por acá, ¿eh?
Sí, sí, voy a ir. Adiós.
Un abrazo.
Así es, hoy y mañana de 11 a 20 horas, Feria de Navidad Caritas Pilar, entre sobre la calle Junín, 1904, entre el Centro Cultural y el Cementerio, contribuyendo al sostén de 4 hogares, formación de jóvenes. Cuando usted realiza, concreta una operación de venta, de compra-venta acá, no solamente está adquiriendo un producto de su interés, sino que está contribuyendo en forma directa para que muchas personas tengan un mejor horizonte de vida.
All I wanna do
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y hoy vamos a tener una mirada dirigida especialmente al gin. Atención, al gin y al proceso de elaboración del gin. Porque es una bebida que admite como modificaciones. De hecho, estamos sorprendidos los consumidores en las góndolas, la cantidad de variedades de gin que existen. Y para hablar más sobre esta propuesta, que es la multiplicidad de gins que uno puede adquirir, apreciar, conocer, disfrutar con amigos, estamos con Julián Bareas, que es responsable de la elaboración del gin marca Heráclito. Julián, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Perfecto. Espero no estar interrumpiendo tu tarea de laboratorio.
No, para nada, para nada. Creo que estamos hoy todos un poquito más expectativos de la selección y armándonos la logística para que nos agarre bien parado, ¿no? La hora del partido.
Ese tema lo voy a tocar al final del programa. Julián, me vas a ayudar a comentarle, ¿no?, a informar a la audiencia. Cuando hablamos de gin, automáticamente hay una palabra que surge que es botánicos, ¿ok?
Así
¿no?
es.
¿Qué es un botánico?
Un botánico vendría a ser un principio activo aromático, ¿sí?, que sirve para darle notas a nuestro producto. Obviamente hablamos de botánicos y hablamos de cortezas de árboles, de pieles de cítricos, de naranja, de pomelo, de mandarina. Hablamos de flores, ¿sí? Yo, por ejemplo, uso para, ya sea gin o para el vermú, pétalos de rosas, pétalos de jazmín, flor de lúpulo, si quiero usar un agente amargante. Y bueno, estos son, vendrían a ser los distintos botánicos. También hablar de cualquier hierba o yuyo, desde una peperina, una menta, un romero, ¿sí? Todos esos son botánicos.
Claro, por eso el gin, Julián, admite ese carácter local. Por ejemplo, la gente que elabora gin en el sur toma elementos del suelo, ¿no es cierto?
Así
de esa
es.
Parte del país. Y si nos vamos y contactamos con otra persona que elabora gin en otro punto de la República Argentina, va a tomar otros elementos, otros botánicos.
Sí. Siempre tengamos en cuenta que tienen que tener todos un común denominador, que es la presencia de bayas de enebro.
Sí, si no, no es gin.
Bayas de enebro, claro, la baya de enebro va a ser este principal, el componente activo, que para que se dé una idea la gente, la baya de enebro es como una pimienta negra, un poquito más grande, más carnosa, la cual uno explota y está cargada de aceite esencial que tiene ese olor clásico del gin.
Perfecto.
Eso es el componente sine qua non a la hora de fabricar gin. Y después uno va jugando con el resto de los componentes. Si lo querés hacer clásico, más estilo London Dry, que es el típico gin tonic que uno se pide en cualquier bar y tiene esa nota clásica, va a tener que tener ciertas características. Pero después vienen todos los otros que vendrían a ser gin de autor o un poco más con las variaciones regionales, como decís vos, ¿sí?, de acuerdo a lo que dé la flora de cada zona.
Bueno, y ahora nos metemos de lleno en Heráclito, ¿no? Una marca que ya se impuso, que es apreciada, que es reconocida, que el contenido es apreciado, ¿no? El continente, la botella también es una botella muy vistosa, muy elegante, muy apreciada. De hecho, Heráclito estuvo en Casa Foa, que es así, la meca del diseño. Y ahí estaban las botellitas de Heráclito y no tenían nada que envidiarle, ¿no?, a todas las distintas piezas de diseño de Casa Foa.
Así es. Así es, Heráclito es un producto que está pensado, como hablamos siempre, de adentro hacia afuera. Nosotros lo que más nos importa es que el público reciba la mejor calidad de botánicos, de alcohol, de fórmula. Así que, como siempre decimos, nosotros siempre el contenido lidera, y obviamente el continente tiene que acompañar, tiene que representar a aquellos que estamos proyectando nosotros. Así que, bueno, un producto con pensado desde la Argentina, pero con la intención de cubrir estándares globales
de apreciación de internacional,
prácticas, claro. y calidad, así
Perfecto.
Es.
Perfecto. Bueno, contanos cuántas etiquetas ofrece Heráclito hoy por hoy. Si
hoy
yo pongo cada
tenemos...
soldadito de Heráclito en fila, ¿cuántos hay?
Hoy tenemos 3 etiquetas, se viene una cuarta seguramente para el año que viene.
Bien.
Porque nosotros le cuento al público que también tenemos otra línea de producto, que son los bitters y los amargo lunfa. Sí. Pero puntualmente, Heráclito, tenemos el primer producto nuestro, que se llama Heráclito y Macedonio.
Sí.
Que es un gin infusionado. Sí, qué dupla. El gin de la máquina de escribir, como lo conoce mucho el público, sí. Y es el primer producto que yo saqué al mercado, ¿sí? Porque es un gin que está infusionado en flores rojas.
Sí, sí, muy apreciado.
Que
muy
tiene
apreciado.
Un color rojizo. Es bien aromático, y la idea era un gin que tenía que representar un poco mi paso por el mundo de la perfumería, que es lo que me formó a mí en este arte de poder formular bebidas, ¿sí? Mm. Así que ese es el primer producto, gin Heráclito y Macedonio. El segundo es nuestro Heráclito London Dry, que es el de la etiqueta turquesa y el capuchón turquesa, ¿sí? Y por último está 40 Botánicos, que fue nuestra última presentación, que es una creación que hicimos en pandemia, con amigos, mientras estábamos en época de encierro, tuvimos muchos ida y vuelta con personajes a los cuales los invitábamos a proponer un botánico, ¿sí? Por ejemplo, hacíamos una charla con Ronnie Arias, y Ronnie Arias estaba en Uruguay, nos decía, mire, yo acá tengo mi árbol de Aguaribay, me gustaría que esté presente en la fórmula de 40 botánicos.
Así 40 botánicos, hay que combinar 40 botánicos, ¿no?
Tal cual, bueno.
Es más bien un perfume, ¿no?
Sí, 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 esa es un poco la
es la complejidad propia de un perfume.
Por supuesto, sí, sí, sí. A ver, uno ahí donde tiene que trabajar un poquitito más es en encontrar el balance, que ninguna nota sobresalga por las demás. Así que fue un muy lindo desafío. Como te digo, fueron muchos amigos del mundo de las artes, de la música, sí, que participaron acá, y la verdad que fue un producto que quedó, a mi gusto, muy muy armónico, fue un producto que realmente, y bueno, también tiene un fin benéfico, estamos ayudando todos los meses a un comedor en Puerta de Hierro, en Partido de la Matanza, así que también nos pone muy contentos porque aporta su granito de arena en este contexto tan tan dificultoso, ¿no?
Perfecto, eso es bueno saberlo. Yo te agradezco esta comunicación, vamos a estar pendiente, ¿no?, del próximo lanzamiento de Gin Heráclito. Vamos a hacer una nota, si te parece, también con la línea de Vermouth Lunfa, ¿no?, que también ya
cuando gusten, a mí lo que más me gusta es comunicar nuestros productos y que la gente, que el público conozca lo que hacemos y que sepa que lo hacemos apasionadamente, ¿no?
Perfecto.
Ustedes nos dan la posibilidad de transmitir esa parte.
Yo te agradezco esta comunicación, agradezco la invitación a participar del stand de la acción de Heráclito en Casa Foa. Me pareció espectacular el obsequio para los invitados. Yo me retiré, pero más tarde o más temprano me voy a reunir con ese kit de Heráclito porque lo vi.
Por supuesto, por supuesto. Está uno con tu nombre.
Gracias. Y te voy a pedir las redes sociales de Heráclito para que la audiencia pueda conocer más en detalle, ¿no?, los productos.
Por supuesto.
Ustedes.
@GinHeráclito. Heráclito es con H, y para que el mundo sepa, Heráclito fue un pensador.
Exacto.
Bueno, tu audiencia es muy culta, ¿no? Así que no se lo tengo que...
No, es un nombre, me pareció un nombre tan apropiado para un gin Heráclito. Más,
sí,
más allá,
sí,
del,
sí,
significado,
sí, bueno,
la sonoridad, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo admito que Heráclito fue un pensador que siempre estuvo presente en mi vida.
Ah, mirá vos.
Fue el que me iluminó en todo momento para siempre seguir acercándome al mundo de las artes, ¿no? Y de la cultura, y junto con Macedonio hablaba de la todo posibilidad Macedonio, sí. ¿No? Y uno dice, bueno, no hay que rendirse, todo es posible, y eso también yo lo aplico a nivel de la fórmula.
Perfecto.
Uno
perfecto.
No tiene ningún tipo de limitante.
¿Cómo será
Jorge,
cierto?
Yo te agradezco mucho.
¿Cómo será cierto que creaste un 40 botánico?
Sí, tal cual. Y nunca dudé. Yo tenía amigos que me decían, ¿pero crees que te elija otro botánico? Juanito Ferrara de Cocineros Argentinos, propuso comino. Digo, no, Juanito, tiene que ser algo que a vos te apasione, porque si me llega tu pasión, va a entrar perfectamente en la fórmula. Con eso, yo creo que eso es un poco el resumen de todo.
Perfecto. Te mando un gran abrazo y bueno, vamos a combinar también para que te vengas a la radio y tomar unos tragos y apreciar las notas de cada uno de los productos.
Siempre, siempre disponible nosotros para eso, ¿eh?
Bueno, y recuerde la audiencia, tengan a mano un Heráclito hoy para disfrutar durante el partido.
Y tiene los colores de la camiseta patria, así que tiene que estar ahí. Un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Gracias por tu familia. Hasta luego.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, yo estoy bárbara, ¿vos?
¿Todo listo para el partido?
Ay, no sabes, como loca, re ansiosa, me encanta. No entiendo nada de fútbol, pero el Mundial y Argentina me vuelve loca.
Perfecto. Estamos en diálogo con Marcela Cabeza, la artista plástica que tiene a su cargo el segmento de El Arte en Radio Amadeus, en el programa Acreditados. Marcela Cabeza, que es una persona apreciada en el ambiente artístico a tal punto que estás de presentación en evento.
Ay, sí, la verdad que ayer fui a un evento precioso en el Museo de Arte Moderno, el brindis de fin de año. Después tuve otros eventos que pido disculpas que no pude asistir, porque bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Vos te pasa mucho más que a mí. Sí. Pero bueno, pues, sí, la verdad que estoy muy agradecida.
Fue una fiesta el cierre del Moderno.
Ah, no sabés, baile, música, todo, comida, la pasamos regio.
Perfecto. Y hoy tenemos una entrevista tuya más que interesante, muy particular, me parece un gran hallazgo, una gran pieza.
Un una entrevista exclusiva.
Atención, 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 ojo al piojo. Entrevista, entrevista exclusiva de Marcela Cabeza con el gran artista plástico que se llama...
Eugenio Cutícar, artista internacional, pintor, escultor, la verdad que es un genio, es un genio.
Sí, la verdad siempre es interesante, ¿no?, escucharlo a Eugenio, aquellos que tenemos la posibilidad de compartir una mesa, un diálogo directo, pero también está la posibilidad para la mayoría de las personas de acceder a esas conferencias que él brinda sin costo alguno, así abiertas a la comunidad, donde va, donde
sí,
va,
totalmente,
donde va desarrollando varios temas. Si te parece, Marcela, vamos directamente a tu diálogo con el artista plástico Eugenio Cutica.
Perfecto, dale.
Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, Marcela, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Tenemos el honor de estar hablando con Eugenio Cutica, que está en la galería de arte que se llama ENSO, que queda...
Queda en el borde de... entre San Isidro y San Fernando, en la calle Uruguay, y justamente uno de los mejores pintores argentinos que existieron, Fernando Fader, se llama la calle.
Ah, mirá vos, qué causalidad, ¿no?
El único argentino, pintor argentino que vendió, y muy bien, toda su vida. Y esto estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Era yo creo que uno de los más grandes pintores que hubo, Fernando Fader.
Sí, sí, muy bien, coincido. Y vos también acá das unas meditaciones de arte y artaraxia. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ello?
Sí. Esta es una galería que hicimos con Jorge Rivero. Uh-huh. Él es sponsor de la galería con su empresa. Vos tenés el nombre de la empresa de sponsor, ¿no? Porque ahora justamente se me escapa.
No lo tengo, pero después lo podemos poner por algún lado.
Tiene que ver con importación, exportación y con comercio internacional. Y él, lo conozco hace 30 años, es coleccionista mío desde esa época y siempre quiso tener una galería. Entonces dije, bueno, Jorge, la vamos a hacer. Y acá estamos en la galería, que es un espacio increíble.
Divino, divino. Estuve sacando fotos abajo, arriba.
Al lado de las Lomas de San Isidro, donde viven muchos coleccionistas de arte argentinos. Así que estamos muy contentos con este proyecto que lo trajimos a la realidad juntos.
Muy bien, felicitaciones.
Y me preguntabas también...
Es decir, ¿en qué consisten las meditaciones?
No. Me falta responder una parte de la pregunta.
A ver, decime.
Yo trato de ser prolijo, ¿viste?
Muy bien.
Vos dijiste que es ataraxia.
Sí.
Ataraxia es el nombre de una exposición que hice en el Museo Mar, en la ciudad de Mar del Plata.
Sí.
Que aunque parezca mentira, esa ciudad tiene el museo más importante y más moderno de arte de Sudamérica. Es un museo increíble. Uh-huh. Bueno, yo hice una muestra en el año 2018 que abarcaba casi todo el museo. Hice una obra especial para ese museo porque las salas son increíbles, son gigantescas, 5 columnas. Y le dije a la directora, mirá, yo si hago una muestra acá, hago una obra especial para este museo. Porque cualquier cosa que traiga acá va a quedar como flotando. Y bueno, efectivamente, tardé un año y medio, hice la obra y se hizo una muestra que fue como un lugar de peregrinaje desde las provincias más lejanas, venían a verla. Fueron más de 170.000 personas. Y se llamaba Ataraxia, la exposición. Que Ataraxia significa un estado mental libre de miedos, deseos y perturbaciones, un estado como zen de la mente que los griegos creían que esa era la verdadera felicidad, ¿no? decir, nosotros controlar la mente y no que la mente nos controle a uno. Ese es el estado de ataraxia.
Uh-huh. ¿Y cómo, no, si nos querés contar, ¿no? ¿Cómo guías una meditación así? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué te basás? Bueno, ¿y cómo surgió, no? Que hoy un poquito me venías contando.
Ahora pasamos al tema de las meditaciones. Sí. Bueno, yo sufrí mucho la pandemia. Uh-huh. No por el lado de la pandemia, no significaba la pandemia en sí, que era algo muy estresante y se sentía como amenazante, sino porque veía, había muchas cosas que no me cerraban y me resistí mentalmente a aceptar que era una pandemia. Después, efectivamente, ahora casi todos piensan así, pero en el momento había que darse cuenta de lo que estaba sucediendo a nivel mundial, que fue una manipulación mediática por primera vez en todo el mundo. Entonces, dije, tengo que resistir mentalmente este embate que viene con una agenda político-cultural, de un cambio de arquetipo cultural en el mundo. Y entonces empecé a hacer meditaciones desde mi casa, guiadas, una unión entre la naturaleza, el arte y las filosofías orientales.
¡Qué fantástico!
Sí, y me empezó a seguir mucha gente, también desesperada por el momento, y la sigo haciendo incluso ahora, todos los jueves a las 8 de la mañana, ya van 95 meditaciones, más de 2 años, y las voy a seguir haciendo porque se hizo una costumbre muy sana. Tiene que ver con la salud mental.
Nada más ni nada menos.
Sí.
Y los jueves lo haces así en forma que mucha gente que viene a meditar con vos.
Sí.
¿Y vos meditas todos los días?
Todos los días meditamos en mi taller. Jorge, sí. Recordame por favor. El nombre de tu empresa
es Impomundo, una importadora.
Sí, más alto, por favor.
Soy importadora Impomundo, que tiene representaciones de empresas del exterior y hace servicios de importación. Y bueno, mantiene. Hay toda la parte de aduanera, de servicio de cachete de aduana, todo eso está incluido en todo el servicio de Impomundo.
Bueno, entonces les contaba.
Gracias.
A la audiencia que Jorge, a través de su empresa, está consolidando la galería, porque él ama el arte de una forma que pocas veces lo he visto, el amor que siente por el arte, y siempre quiso tener una galería, entonces estamos haciendo este emprendimiento juntos.
Muy bien. ¿Y tienen algún otro proyecto a futuro?
Tenemos un montón de proyectos. Ahora estamos trabajando con un banco, que no puedo decir el nombre, un banco muy muy grande, y vamos a hacer un proyecto de fundar otra galería adentro del edificio de ese banco, que el edificio lo hizo el gran arquitecto argentino internacionalmente reconocido, César Pell. Es un banco que es un edificio que es una obra de arte en sí.
Muy bien. Y a ver, ¿qué proyectos te quedan de acá que termine el año, que falta muy poco?
Bueno, ahora estoy haciendo una gran escultura para ese banco. Y bueno, me he ido atrasando. El banco entiende que quiero hacer una obra de excelencia, porque va a estar en la entrada del edificio. Y es un banco que fue, el edificio fue hecho, repito, por César Pelli, y es de una espiritualidad increíble a través de la geometría de la arquitectura. Entonces quiero que mi obra esté a la altura de la calidad espacial que tiene ese edificio, ¿no es cierto? Y entonces me estoy tomando mi tiempo, por suerte el banco lo comprende. Así que voy a retrasar mi viaje un mes y medio para eso.
¿Y algún otro proyecto?
Bueno, tenemos para el año que viene un montón de proyectos.
¿Un montón? ¿Se puede contar alguno?
Sí, bueno, con respecto a los proyectos quiero decir Yo soy un joven de 65 años.
Tal cual.
Porque estoy lleno de proyectos. Yo creo que la juventud pasa por los proyectos. Uh-huh. Y hay muchos colegas míos que están jugando en Dominar en la plaza, han dejado de pintar, han dejado de hacer escultura. Yo sigo activo y voy a tratar de seguir activo hasta el último minuto. En la carrera artística no hay jubilación. Así que estamos llenos de proyectos para el año que viene. A ver, déjame recordar los más importantes.
A ver, a ver.
Hay un proyecto de hacer una universidad de arte en Argentina. Ya conseguí el,
wow, ¿qué?
Sí, conseguí el edificio. Va a ser una universidad estilo Bauhaus, la famosa universidad de arte alemana que la cerró Hitler. Y va a ser la educación de arte a través de la filosofía de la Gestalt. No se va a enseñar a ser profesores de arte, sino artistas. Va a ser la primer universidad argentina donde se va a enseñar a los alumnos a ser artistas.
Pero esto es una primicia increíble.
Bueno, gracias. Ese es uno de los proyectos que estoy llevando adelante. También el presidente me invitó a exponer otra vez, porque hace 7 años hice una muestra multitudinaria en el Museo de Bellas Artes. Ahora voy a exponer el año que viene otra vez en el Museo de Bellas Artes en junio. Uh-huh. Y tengo una comida con él y los ministros para tratar esta nueva muestra que voy a hacer en el Museo de Bellas Artes, que depende directamente del presidente. O sea, el Museo de Bellas Artes responde a los deseos del presidente. Él decide quién expone y quién no, de los pintores que están vivos.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, después, a ver. Ah, tengo la muestra en España, en el Museo de Sevilla, que ya llevaron todas las obras para allá. En ese momento estoy haciendo 4 muestras, aquí en Enzo, en San Isidro, y 3 muestras más en el centro de Buenos Aires. Estoy súper activo.
Súper activo como siempre. Y como querés seguir, sí, así. ¿Cómo, contanos, si no te molesta la pregunta, cómo es un día tuyo?
Es agotador. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana o antes. Tengo que esperar que abran las cafeterías o las estaciones de servicio para tomar un café. Pero igual me sigo despertando tipo 4:30. Y espero así, ¿no? Porque no me puede faltar el café a la mañana. Y después,
¿Y a qué hora te dormís?
Me duermo bastante temprano, tipo entre las 9 y las 11. Ah. Y ahora estoy viviendo, lo voy a nombrar,
sí, por
en
favor,
el Hotel Marriott. Uh-huh. Que son coleccionistas míos. Uh-huh. Y es un hotel increíble. Y puedo, es como que puedo tocar desde la suite que me dieron el obelisco con la mano. Está el balcón y está bien.
¡Qué lindo!
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora.
Y escuchábamos a Marcela Cabeza dialogando con el artista plástico Eugenio Cutica. Marcela, muy interesante.
¿Viste los proyectos que tiene? Sí, la verdad que es tremendo, me encanta. Me encanta, es admirable.
Sí, es sorprendente y obviamente vamos a estar siguiendo de cerca todo esto para poder, ¿no?, comunicarlo a la audiencia.
Por supuesto, desde ya.
Perfecto. Bueno, finaliza el programa de acreditados del día de la fecha. Finaliza el año también, atención, ¿no? Va a haber un parate en todo que es el mundo de la cultura, ¿no?, el mundo artístico, pero eso no significa que el 2023 venga con nuevos proyectos y nuevas actividades. Igual tenemos una nota más con vos, ¿no? ¿Tenés la posibilidad de hacer adelanto?
Sí, tenemos una nota con Bebi Martínez, que es responsable de desarrollo cultural en la vicepresidencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Vicejefatura de gobierno.
de jefatura de gobierno, perdón.
Sí. Sí, ella está a cargo del área, ¿no?, de proyectos culturales de la vicejefatura.
De proyectos culturales.
Sí, sí, muy interesante la labor que desarrolla ella y su equipo, ¿no? Un equipo muy consolidado, que es el responsable, es el creador de muchas manifestaciones artísticas. Bueno, ¿tenés todo listo para ver el programa?
Sí, por supuesto. Bueno, ¿eh? No me lo pierdo por nada.
Perfecto, bueno. Te mando un gran beso, gracias por esta comunicación y estamos en contacto para tu próxima salida.
Bueno, dale, un beso grande.
Marcela, hola.
¿Sí?
¿Me puedes dar tus redes?
Hola.
¿Me puedes dar tus redes sociales para que la gente te contacte?
Dale, @marcela.cabeza.artista.
Muchas gracias y bueno, a mirar el partido.
Sí, a mirar y a ganar.
Obviamente.
Beso a toda la audiencia.
Adiós.
Gracias, Julio.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, hoy es sábado 3 de diciembre del 2023. Se termina este año. Hoy a partir de las 16 horas, Argentina, Australia. Estamos por descontado que el equipo argentino se va a imponer en este encuentro y avanzaremos hacia la Copa del Mundial Qatar 2022. Soy Julio García Lorrio. Los recuerdo que tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los controles, Leonardo Arce. Muchas gracias, Leo. Y bueno, disfruten de este fin de semana. Tomen agua, altas temperaturas, protéjanse con sombreros, usen bloqueadores solares, ¿no?, a protegerse del sol. Y bueno, y a mirar cómo nuestra selección se impone hoy en el Mundial Qatar 2022 sobre la selección de Australia. Buen fin de semana.
Codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.